Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos del lunes 12 de diciembre, día de la flor de Pascua.
Con la flor de Pascua y la manzanilla, con pitillos de agua y los chinchines, celebremos todos anoche.
La flor de Pascua o poinsettia es originaria de México y en realidad, más que una planta, es un arbusto que puede llegar a los 4 metros de altura. Eso sí, si la tenemos en estado salvaje, porque aquí es una de las 10 especies en maceta más vendidas en Europa y en Estados Unidos, sobre todo en estas fechas. Su cuidado es un tanto delicadito, ya que no soporta ni el frío ni el exceso de calor. Tampoco lleva bien las corrientes de aire ni la humedad en el suelo, aunque sí requiere humedad ambiental. Además, es muy sensible a las enfermedades producidas por hongos, bacterias y parásitos. Total, en fin, que el que consiga conservarla, que Dios le conserve la mano. Bueno, aquí en España el 25% de la producción está en la provincia de Almería, donde cada año se cultivan más de 2,5 millones de flores de Pascua. Y como solemos hacer habitualmente en esta época del año, vamos a empezar a prepararnos para nuestra próxima cita con Hacienda.
Hay alguna serie de trucos que podemos aplicar si lo que queremos el año que viene es pagar menos en el caso de que nos salga a pagar o que nos devuelvan dinero.
Pues bien, vamos a saber cuáles son esos trucos que podemos poner en marcha y para ello vamos a pedir ayuda a Arturo Jiménez, que es director del Gabinete de Estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Y ya que estamos en modo ahorro, vamos a enterarnos también de las ayudas que ofrece la Comunidad de Madrid para incentivar la instalación de paneles solares, de sistemas de aerotermia y también para cambiar las calderas por otras más eficientes. Lo haremos con Fernando Arlandís, que es el director general de Descarbonización y Transición Energética. Los lunes tenemos la buena costumbre de viajar al pasado para transmitir en directo algún acontecimiento importante que ocurrió años atrás. Y hoy Belén Almonacid ha decidido que nos lleva al nacimiento de uno de los edificios más emblemáticos de nuestra ciudad.
El Palacio del Congreso de los Diputados es el edificio público más antiguo concebido para sede parlamentaria en España y es utilizado para ello, sin interrupción, desde su inauguración.
Pues en Buenos Días Pasado vamos a tener la oportunidad de asistir en directo a la colocación de la primera piedra de la sede de la soberanía popular.
El rock and roll de los científicos, ven, vamos, solo bailalo.
La ciencia es también un clásico de nuestro programa a principio de semana y llegará, como siempre, de la mano de Lorena Sánchez y su A Ciencia Cierta. La música la va a poner esta mañana la cantante Neva. Y para cerrar el programa llegará él.
Para mí tú eres un bicho raro, bicho, bicho raro.
No es que sea un bicho raro, es que es extraterrestre. Rubén Ruiz llegará un día más desde su planeta R con un nuevo ranking de esos que tanto le gustan. Ya por fin sí, rueda de reconocimiento completa después de algunas vacantes, algunos radios que se nos han perdido la semana pasada. Nieves Ortiz, vamos con las efemérides o las efemérides destacadas de este día.
Pues mira, nos vamos 109 años atrás, un día como hoy de 1913 se recuperaba uno de los cuadros más famosos de la historia, la Mona Lisa. La obra llevaba 2 años desaparecida tras ser robada del Louvre de París. La pintura de Da Vinci fue encontrada en la habitación de un inmigrante italiano, Vincenzo Perugia, un ex empleado de la Pinacoteca que junto a 2 hermanos, los Lancelotti, descolgaron el cuadro de 90 kilos, lo taparon con una sábana y se fueron sin más aquel lunes de agosto de 1911, aprovechando que el museo estaba cerrado. 28 horas tardaron en darse cuenta del robo. Se descubrió cuando un pintor que iba a copiar la obra con su caballete preguntase dónde estaba al ver el hueco. Al principio se pensó que se lo habían llevado para fotografiar, algo que era normal en esa época. Tras una larga investigación, localizaron a la Mona Lisa, hoy toda una joya del arte renacentista, en el apartamento de Perugia, que fue condenado a más de 1 año de cárcel, pena que se redujo a 7 meses. Además, en 1924, Juan de la Cierva realizó su viaje en autogiro de 4 vientos a Getafe, 9 años después de que en Berlín el alemán Hugo Junkers presentara en el primer avión totalmente metálico. Y mientras, aquel mismo día y de ese mismo año, en otro lugar, en Nueva Jersey, en Estados Unidos, nacía el actor, cantante Frank Sinatra, la voz que dejó temas como este.
Oh, I love to climb a mountain. Belén Almonacid, hay que felicitar.
Claro que sí, a un hombre que la verdad es que ha hecho prácticamente de todo en el mundo de la moda. Desde vestir artistas hasta, obviamente, vestir al común de los mortales, aquellos que se podían permitir sus diseños, escenografías. Ha hecho absolutamente de todo nuestro homenajeado, Francis Montesinos.
Seré tu amante, bandido, bandido.
Con música de Miguel Bosé, porque fue él el que revolucionó también el mundo de la moda artística con esto de la famosa falda pantalón de Miguel Bosé, que dio la vuelta al mundo. ¿Qué es lo que le falta por hacer a Francis Montesino? Pues él sonríe y, como es valenciano, dice, pues vestir el micalet, es lo único que me queda. En fin, sonrisa. Obviamente que esto es muy difícil, el micalet, una campana que hay en una torre en Valencia, eso no se puede vestir, creo.
Tiene poca cintura.
Tiene poca cintura, sí. Pero es Francis Montesinos. Cualquier cosa puede conseguir en un momento dado. Aquel que empezó, bueno, pues siendo un pequeñajo, se le daba muy bien lo de la tijera, porque su madre tenía una tienda de manualidades y, bueno, pues él cogía la tijera según salía del autobús, se ponía a recortar y era un hacha. La tijera se le ha seguido dando muy bien, pero dice que lo de coser botones, no. Jamás en su vida ha cosido un botón porque no se le da nada bien. Pero lo importante, que es la mente, está ahí. Claro que sí, en la mente de Francis Montesino, que también fue músico. ¿Por qué? Porque sus abuelos eran de Liria. Y en Liria, Valencia, todo el mundo es músico. Tuvo hasta con conjunto, yo creo que se podía decir conjunto, porque lo tuvo con 10 años, en aquel tiempo eran conjuntos.
Sí, los conjunto
canguros.
Pop.
Conjunto pop. Los canguros se llamaban, 3 añitos estuvo, hasta que descubrió que lo suyo era la moda y todo lo que él hacía, sus compañeros se lo pedían antes de ir a la discoteca a mover el esqueleto. Puedo decir todo esto porque estamos en los años 80 y estas cosas se decían.
Señor.
Su primera tienda con 20 añitos la abrió y a día de hoy, 72 que está cumpliendo, sigue en activo. Francis Montesino, muchas felicidades.
Felicitemos también a quienes hoy celebran su santo. Lo hacemos como siempre con Clara Esteban.
Que hoy son las Guadalupes, las Lupes, porque hoy es la Virgen de Guadalupe y su historia ya la contamos el viernes pasado cuando se celebraba San Juan Diego, a quien se le apareció en el siglo XVI según su relato. Nuestra Señora de Guadalupe es una virgen muy relevante en México, de donde era Juan Diego y donde se cuenta que apareció, pero también lo es en Extremadura. Así que felicidades también a los extremeños. Guadalupe es un nombre de origen árabe que puede significar río oculto o valle del lobo. Los dos significados, en cualquier caso, son muy bellos y muy bucólicos, así que nos gustan las dos interpretaciones. Hay 20.200 mujeres que llevan el nombre de Guadalupe y, atención, 34 hombres que también se llaman así. Y hoy se celebra también San Israel, que había nacido en Francia en el siglo XI, de una familia muy relevante en la época y que pronto se hizo notar en el papado de Silvestre II. Israel es un nombre de origen hebreo, como es lógico, y significa el que lucha por Dios y es relativo al patriarca de Israel, la tierra prometida. En España tenemos 19.736 hombres que llevan este nombre, el de Israel. Así que felicitamos a las guadalupes, a las lupes, a los extremeños y extremeñas y también a aquellos que llevan el nombre de Israel.
Diego Barrios, vamos con la frase célebre de hoy.
Damos comienzo a la semana con una de las mejores autoras del siglo XIX, la gran poetisa y novelista española Rosalía de Castro, una auténtica romántica empedernida que con sus frases llegó a conquistar a la literatura y estoy seguro que les va a conquistar a ustedes con frases como esta. No puede acabar lo que es eterno, ni puede tener fin la inmensidad. Es considerada como una de las figuras emblemáticas del resurgimiento gallego. De Castro aportó como ningún otro a la literatura española con sus famosos cantares gallegos, que por cierto son entendidos como la primera gran obra de literatura contemporánea de Galicia. De Castro acompaña a Bécquer como los precursores de la poesía española moderna y es sin duda alguna una de las mejores autoras del siglo XIX y que tenemos que seguir recordando en nuestros tiempos.
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Qué alegría, por qué Dios. Alegría. Qué maravilla. ¿Qué te ha pasado?
Que he recargado pilas.
Ah, bueno, claro. Bien. De acuerdo. Y traes ratito de oyente.
Sí. ¿Bueno? Hoy, esas cosas por las que te siguen echando la bronca o te siguen tratando como un niño de tus padres y eso que ya peinas canas o tienes más años que el hilo negro. Cada vez que te vas de viaje de negocios te regañan por no haber mandado un mensaje de que has llegado bien y te piden que por favor no hables con desconocidos. No hay cena navideña que te regañen porque pelas mal los langostinos, desperdicias mucha carne, con lo caro que están. Te dieron un grito el otro día en mitad de la calle por haber cruzado con el semáforo en verde para los coches. 628-091-117, mensajes escritos o notas de voz. Y
¿qué?
No hay ganador del concurso de ruidos. Vaya. La segunda intentona tampoco.
Vaya, por Dios.
Luego contaremos lo que la dirección de este programa, o sea, tú misma, has decidido al respecto.
¿He decidido algo? Carlos Honorador, reto de agudeza visual. Hoy sí, hoy es visual.
Hoy visual.
No veo nada, Carlos.
Ya.
No veo nada.
De eso se trata, de ver algo entre tanto puntito negro. Bueno, hoy hemos puesto una imagen llena de puntitos negros, puntitos todos, que hay que mirar y remirar porque dentro de esos puntitos hay algo dibujado. Puede ser un teléfono antiguo. De los aquellos que había que marcar con rosca. Puede ser un dálmata, un perro.
Bien.
De raza dálmata. O puede ser un oso panda.
Bueno, cualquiera de los tres puede estar oculto entre tanto. Hoy te van a freír, compañero.
¿A qué? ¿A puntitos?
No, hoy te van a freír.
Ah, que voy a perder, dices. Sí.
Hoy pierdes, fijo.
Bueno,
pero en fin,
esto se tiene que ver al final.
Estoy
siempre.
Dando yo ánimos a
una menos cinco es el momento de pasar cuentas y ver, pues eso, si hoy he estado inspirado, ¿no? Esto hay que verlo.
¿Necesitar gafas?
Bueno, no. Si queréis humillar a Carlos Honorato, entráis en @buenosdiasfm, nuestra cuenta de Twitter.
Humillación ninguna.
Observáis todos estos puntos. E intentáis descubrir si detrás de ellos hay un teléfono antiguo, un oso panda o un dálmata.
Pues yo estoy seguro que muchos verán cualquiera de estas tres cosas
claro,
y veremos al final
sí,
si me han dado la paliza que tú dices que me van a dar. No se sabe nunca, ya te lo digo yo.
Bueno, sea como fuere, dentro de un ratito vienes y me cuentas.
¿Cómo
va
la cosa?
¿Se han empezado ya la paliza o no han empezado?
Hasta luego.
Hasta luego. Lleva cantando toda su vida. Se hizo muy famosa en los años 80 con este tema. pero sin embargo se le sigue conociendo como la tía de Whitney Houston. En fin, Dionne Warwick cumple hoy 82 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3 junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
A este año en el que estamos, al 2022, le quedan 3 semanas de vida y eso significa que todo aquello que podamos hacer para desgravarnos en la próxima declaración de la renta, la de la próxima primavera, hay que hacerlo ya. Y para saber con todo detalle cuáles son las novedades de este ejercicio, hemos invitado a estar con nosotros a Arturo Jiménez, que es director del Gabinete de Estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Señor Jiménez, muy buenos días.
Hola, buenos días, feliz. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, además de esas cosas que repetimos año tras año y que vamos a volver a recordar, hay muchas novedades este año en la declaración de la renta y sobre todo en esas cosas que tenemos que hacer ya antes de que acabe este 2022 para luego poder pagar menos en 2023.
Bueno, grandes novedades realmente no hay. Últimamente el impuesto pues está pasando por una etapa un poco de permanencia en cuanto a la normativa, aunque sí hay algún cambio de cara al año que viene. En esta época lo que sí debemos recordar sobre todo es alguna modificación que ha habido, que es importante en materia de planes de pensiones, ya que bueno, es una tendencia ahora del Ejecutivo pues a desvalorar un poco la aplicación de todos las aportaciones a planes de pensiones privados. De hecho, este año pues tenemos un límite máximo de 1.500 euros a los planes privados.
Sí.
Que pueden ampliarse hasta los 8.500 euros en el caso de contribuciones empresariales a ese plan, ¿no? Y eso es un elemento importante también.
Bueno, eso hay que tenerlo, luego, hay que tenerlo en cuenta, perdón, señor Jiménez. Esos 1.500 es la suma de todo lo que hemos podido ir aportando a lo largo del año, o aparte de lo que hemos aportado, podemos aportar 1.500 más. Yo creo que es importante dejarlo claro.
Es el tope máximo. Con lo cual, bueno, pues a llegar este año, pues a final de año, pues hay que ver qué cantidad hemos aportado a ese plan.
Ya.
Y si podemos, si tenemos esa capacidad económica, pues aportar para obtener el máximo rendimiento, pues hasta los 1.500. Ese es el tope, sí.
Bueno, eso por lo que se refiere a los planes de pensiones. Vamos con algo más. Por ejemplo, la compraventa de vivienda, ¿cómo está? Porque es una de las cosas que siempre se nos ha dicho. Antes de que comience el nuevo año, es si pensamos comprar un piso, una vivienda, es mejor hacerlo antes del 31 de diciembre que después del 1 de enero. ¿Aquí hay alguna variación o no?
Bueno, dado los precios en los que nos movemos con la compra de vivienda, sí debemos hacer una apreciación. Y es que actualmente, en el proyecto de presupuestos generales del Estado, en el caso de las ganancias patrimoniales, de elementos patrimoniales que van a la base imponible del ahorro, sí se prevé un incremento en los tipos cuando la base liquidable sea superior a 200.000 euros de estas ganancias patrimoniales, que pasan del 26 al 27%, y se va a crear para el 2023 pues un nuevo tramo para bases liquidables de rentas del ahorro superior a 300.000 euros del 28%. Con lo cual, si algún contribuyente tiene en mente la venta de algún elemento patrimonial, como el caso que estamos comentando, que es una vivienda, y oscila o puede oscilar esa ganancia patrimonial en estos importes, pues es aconsejable que lo haga en este año, porque si no, el año que viene tendrá un punto más de tributación.
Claro.
En estas cantidades, pues son cifras importantes.
Bueno, todos sabemos que existe una exención fiscal por inversión en vivienda habitual, sobre todo si todo el dinero que hemos obtenido de la venta de una vivienda lo reinvertimos en la compra de una vivienda nueva. Pero cuidado, me imagino, señor Jiménez, porque si yo compro una vivienda y me pagan por esa vivienda, imaginemos el 30 de diciembre, y no reinvierto ese dinero hasta el 4 de enero, ahí hay un desfase que me van a cobrar, me imagino, lo que he ganado en la próxima declaración, aunque en la siguiente, en la de 2024, ese dinero me revierta.
Bueno, en este caso no sería muy así, Eli, porque siempre y cuando sea vivienda habitual, la exención por reinversión se puede hacer en los años siguientes, con lo cual...
Bueno, importante saberlo.
Tendríamos ese margen en el caso de lo que estemos vendiendo, sea vivienda habitual, y con lo cual no se vería grabado. Lo único que claro, tenemos que tener en cuenta las fechas y que no se nos pasen los dos años. Igual la advertencia hay que hacer a aquellas personas que vendieron su vivienda habitual y puede que a 31 de diciembre les finalice el plazo de los dos años que tienen para reinvertir.
Claro, pues que reinviertan rápidamente. Claro.
Exactamente, si no, pues tendrán su correspondiente comprobación limitada por parte de la agencia tributaria.
Bueno, hay algunos elementos que se han incorporado en nuestras vidas últimamente y que no sabemos muy bien cómo van a tributar. Por ejemplo, las criptomonedas. ¿De qué manera tributan?
Bueno, en principio, con carácter general, las criptomonedas son ganancias patrimoniales. Entonces, son ganancias patrimoniales y van a base imponible del ahorro. Entonces aquí el problema que hay es un problema de preparación en la liquidación del impuesto, porque ¿qué ocurre? Hay personas o contribuyentes que hacen miles de operaciones. Entonces no hay capacidad en el modelo para cuantificar o para, digamos, plasmar en él esa venta de criptomonedas. La normativa se está adaptando. Esto es un caso muy claro de cuando la normativa tributaria o la normativa en general va muy posteriormente regulada a la realidad social, ¿no? Y aquí pues estamos en la espera de que haya un nuevo reglamento y unas nuevas obligaciones formales, tanto para las operadoras o para los portales en los cuales se venden estas criptomonedas, para que, digamos, pueda cuadrar toda esa información de todas las operaciones, que son muchas y que ahora mismo pues no hay mucha información sobre ellas, ¿eh? Ni tampoco el contribuyente tiene capacidad para obtener toda la información que previsiblemente se le va a requerir en esas obligaciones formales, por lo cual estamos en un momento en que, bueno, va a ser complicado la tributación de estas criptomonedas y todas las obligaciones formales que se van a imponer. Pero con carácter general, su pregunta, teóricamente las ventas que se hacen habitualmente son ganancias patrimoniales en el IRPF.
Siempre se nos ha dicho también, señor Jiménez, que una manera de pagar menos Hacienda es hacer donaciones o bien a una ONG o bien a un partido político. ¿Esto sigue vigente?
Sí, bueno, el tema de las donaciones sí sigue vigente. De hecho, todas estas que estaban mencionadas, donaciones a fundaciones, ONGs, pues tienen una deducción del 80% para los primeros 150 euros donados, y para el resto que ceda de esos 150 euros, pues un 35%, o sea que sí se mantiene vigente. Luego están las cuotas que paga uno a un partido político, que también pues tiene una deducción del 20% en el IRPF.
Bueno, ¿qué otras cosas podemos hacer para que luego, cuando llegue Hacienda con la factura, no nos duela tanto?
Mejoras, me dice.
Sí, efectivamente. ¿Qué es lo que podemos hacer de ahora al 31 de diciembre para pagar un poquito menos después?
Pues mire, lo primero, voy a hablar de unas deducciones que hay bastante, bastante potentes,
¿sí?,
y que, bueno, y que están también auspiciadas por las comunidades autónomas, que son las deducciones por obras de mejora y eficiencia energética de las viviendas. Ajá. Hay una deducción muy potente, todo lo que es toda aquella obra que hagas en tu casa, que puede ir desde el 20 hasta el 40%, teniendo eso sí que certificar. Por eso también hago el aviso, antes del 31 de diciembre, pues el ahorro energético que se va a producir con esas obras, que tiene que ser en algunos casos del 7% de la demanda de calefacción o refrigeración, o de un 30% de consumo de energía, ¿no? Y la base aquí son 5.000 euros, o sea, sería un 20% sobre 5.000, un 40% sobre 7.500, con lo cual ahí también tenemos una deducción bastante importante, sobre todo aquellas personas que están o han hecho este tipo de reformas, como tan simple como cambiar una ventana y ponerla de doble de Climalit o de...
Sí, sí. Claro, y por supuesto quienes hayan instalado placas solares y demás,
por cierto,
de esto vamos a hablar dentro de un ratito, de las ayudas que ofrece la Comunidad de Madrid para instalar todo este tipo de cosas. Bueno, tenemos esas deducciones por obras de mejora en la eficiencia energética de la vivienda, que sepa todo el mundo que se las va a poder desgravar en un tanto por ciento importante en la próxima declaración. Así que si estamos a tiempo y tenemos que cambiar unas ventanas, pues hagámoslo ya antes del día 30.
Es una deducción muy potente.
Claro, claro que sí. ¿Qué otras deducciones tenemos que sean importantes?
Bueno, pues ya he mencionado el tema de las deducciones por donativos.
Sí.
Luego hay otra un poco más específica, que es una deducción que se creó, que también es bastante potente, que es si tenemos capacidad para hacerlo, que son deducciones en empresas de nueva creación. Los business angels, estos que se denominan con nomenclatura anglosajona. Y
sí,
aquí, bueno, si tenemos capacidad para hacerlo, pues tenemos una deducción de un 30% por las compras que hagamos de acciones o de participaciones en este tipo de empresas, con una base máxima de deducción, o sea, de inversión de 60.000 euros, ya que estás hablando de una deducción de 18.000 euros. Es decir, aquellas personas que, bueno, pues tengan esa capacidad de invertir en este tipo de empresas, pues también mencionar que es una deducción bastante, bastante potente, y que también la Comunidad de Madrid pues tiene una. En este caso, esta deducción estatal con la de la Comunidad de Madrid es incompatible, pero en el supuesto de que se sobrepasen esos 60.000 euros, por el exceso sí podremos aplicar la deducción de la Comunidad de Madrid.
Bueno, para autónomos hay alguna novedad, porque creo que sí ha aumentado el porcentaje que se pueden deducir por gastos de los que se denominan de difícil justificación.
Sí, bueno, los gastos de difícil justificación para los autónomos es del 5%, y lo que dice Sally es que está proyectado para la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año que viene aumentarlo, incrementarlo a un 7%, pero actualmente es un 5%. También para estos autónomos recordarles que aquellos que hayan invertido en este año 2022 en la compra de algún tipo de inmovilizado o de activo o algún inmueble que esté afecto a la actividad, pues pueden practicar también una deducción del 5%.
Bueno, el año que viene sabemos que va a entrar en vigor un nuevo impuesto a las grandes fortunas. Yo no sé cuántos de nuestros oyentes son poseedores de grandes fortunas, pero supongo que si hay alguno que nos está escuchando, convendrá a lo mejor repartir dividendos este año. No sé, estoy pensando si tienen una empresa importante para conseguir de alguna manera sortear el año que viene el palo que les va a caer.
Evidentemente, sí. Esto, la verdad es que es un impuesto que va a traer muchos hilos de tinta, y por muchas razones, y efectivamente se están planteando en el corto tiempo de plazo que ha habido para, desde su conocimiento, pues hacer operaciones como las que dices, repartir dividendos o hacer algún tipo de desmembramiento de las acciones y participaciones entre el usufructo y la nueva propiedad, con la finalidad de que las titularidades pues de las mismas disminuyan su valor y, en la medida de lo posible, pues no se llegue a ese límite objetivo de un patrimonio superior a 3 millones de euros, ¿no? Y en este impuesto, ya que me lo dices, pues bueno, desde la asociación pues estamos un poco pendientes de él y veremos a ver si se toma alguna medida, en el sentido de que, bueno, porque adolece de varios elementos que, bueno, pueden ser susceptibles de que sean luego recurridos bien la justicia nacional, la justicia internacional.
Ya. Entonces, bueno, en fin, que hay unas cuantas cosas que podemos hacer, hay otras que no podemos hacer y que vamos a tener que retratarlos con Hacienda, como por otro lado, pues tampoco puede ser de otra manera. Por cierto, ¿qué tal están ustedes? Quiero decir, y aprovechando que le tengo a usted a mano, porque es verdad que las últimas veces que hemos hablado con ustedes, con alguien de AEDAF, se quejaban un poco de la cantidad de trabajo que tienen para las personas que son ustedes.
Bueno, la verdad es que el ámbito tributario me va a permitir un símil, ¿no?
Sí, claro.
Porque igual que ahora está pasando con otro tipo de ámbitos en el derecho, como es el ámbito penal, con los delitos que se van a cambiar o los errores que ha habido en la ley del CSI. Esta es una cuestión que venimos sufriendo los que nos dedicamos al hecho tributario desde hace 15 años, por lo menos. Es decir, con normas cambiantes constantemente, con efectos retroactivos de algunas normas, es decir, con una inseguridad jurídica bastante importante y con un déficit legislativo en la técnica legislativa bastante considerable. Con lo cual, evidentemente, trabajo nunca falta, porque, bueno, ya le digo que la inseguridad jurídica del contribuyente es importante.
En fin, pues es que de que ustedes hagan bien su trabajo, pues también depende nuestra tranquilidad. Así
pues
que
sí, evidentemente.
Así que les deseo muchísima suerte. ¿Va a hacer usted alguna donación de última hora? Bueno, usted también paga impuestos, eso está claro.
Yo tengo que revisar mis aportaciones a través de pensiones y es un poco... Yo como asalariado que soy, es de las pocas cuestiones pues que puedo retocar. Evidentemente, analizaré mis aportaciones y veré también mis aportaciones a mi préstamo para la posibilidad de agotar la deducción hasta los 90.040 euros por contribuyente y, bueno, y hacer amortizaciones anticipadas, que también es un elemento importante a tener en cuenta para ahorrar la factura fiscal del año que viene.
Bueno, pues tomamos nota. Lo del préstamo, nos está diciendo usted que es mejor anticipar todo lo que podamos la cancelación de un préstamo, por ejemplo, personal, no sé si
claro,
también hipotecario.
Seguimos,
que esperar.
Tenemos una vivienda adquirida antes del 2013 y, por lo tanto, mantenemos la deducción por adquisición de vivienda habitual.
Sí.
Pues es conveniente, siempre y cuando que el bolsillo, por supuesto, lo permita, hacer cuentas de cuánto hemos pagado de cuota de préstamo más intereses y de ahí complementarlo hasta los 9.040 euros para, digamos, optimizar la deducción y aplicarnos al máximo, que serían 1.356 euros. Uh-huh. Entonces, bueno, pues 1.356 euros en cuota, pues está bien.
Pues yo creo que sí. Bueno, pues ya lo saben todos los que ya han comprado una vivienda antes de 2013. Los de después, pues nada. No puede hacer otra cosa. Arturo Jiménez, director del Gabinete de Estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Le agradezco mucho que haya estado estos minutos con nosotros.
Un placer, de vuestra disposición para cuando queráis.
Feliz Navidad. Yo voy a empezar feliz ya Navidad, a felicitar todos, las feliz. Navidades. Hasta luego.
Adiós, buenos días.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3 junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen, a mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy, que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante. El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro. Enamorados del deporte.
Y hemos ganado, somos campeones de Europa. ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije!
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Madrid es verde. Madrid es sostenible. Semana del Medio Ambiente en Onda Madrid.
Los sistemas de autoconsumo, como los paneles solares, los fotovoltaicos o la aerotermia, que hasta hace muy poco eran algo residual, se están imponiendo como transición hacia la utilización de energías más limpias y también como una manera de reducir la factura, que nos afecte al bolsillo. La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha diferentes tipos para incentivar la instalación de estos sistemas de autoconsumo y también para el cambio de calderas por otras más eficientes. Nos acompaña ya Fernando Arlandís, que es director general de Descarbonización y Transición Energética. Señor Arlandís, muy buenos días.
Muy buenos días, bueno, a todos.
Estábamos hablando hace un momentito con los asesores fiscales, que además esto tiene incentivos fiscales, con lo cual estupendo hablar de todo esto porque tiene muchísimas ventajas. ¿De qué instalaciones estamos hablando cuando hablamos de autoconsumo?
Sí, el autoconsumo se refiere a todo dispositivo de generación eléctrica que lo que en vez de, digamos, verter esa energía a la red, no la vierte a la red, sino que se consume internamente en el propio hogar, en la propia instalación comercial o la industria.
Claro, hablamos, por ejemplo, y ponía yo, lo decía hace un momento, de las de eso que llamamos todos placas solares, que son placas fotovoltaicas, y del sistema de aerotermia, que hasta hace muy poco era algo prácticamente desconocido, pero que cada vez se pone o se impone más en más lugares. Cuando hablamos de ayudas de la Comunidad de Madrid para la instalación de estos sistemas, ¿son para todo el mundo? Me explico, ¿son para viviendas unifamiliares, para comunidades de vecinos, para empresas, para todos?
Sí, siempre que sea autoconsumo, es decir, esa generación, ya sea de calor o fundamentalmente de energía eléctrica, sí sería para todos los sectores. Hay distintos tipos de líneas de subvención y en este caso incluyen todos los sectores, tanto residencial como industrial o comercial.
Bueno, ¿cómo podemos saber cuál es el sistema más adecuado para lo que estamos buscando?
Bueno, sí, no es un tema fácil porque hay muchas opciones y depende un poco de cuál es nuestro tipo de vivienda, ¿no? Una vivienda unifamiliar es muy sencillo, suelen ser viviendas más grandes, pueden tener espacio para, por ejemplo, como comentabas tú, la aerotermia, que necesita bastante espacio. También tienes un tejado sobre el que puedes poner los paneles solares. Quiero decir, ahí tienes muchas más opciones. En una vivienda, digamos que ya no sea unifamiliar, en un edificio, pues allí tendrías la opción de, a través de la comunidad de vecinos, pues solicitar también las ayudas para instalar placas, ya sea para el consumo de la comunidad o incluso hay opciones de que pueda parte de ese consumo también beneficiarse los vecinos, ¿no?
Bueno, creo que la decisión de la Comunidad de Madrid de ofrecer ayudas para la instalación de estos sistemas está teniendo muchísimo éxito. Pusieron ustedes a disposición de esas ayudas una cantidad muy importante de dinero, si no me equivoco, cerca de 176 millones de euros aproximadamente.
Exacto. Sin aproximado.
Bueno, ¿cuánto llevan ya invertido de alguna manera? ¿Cuántas ayudas han concedido ya de esa cantidad?
Pues de esa cantidad, ahora mismo en trámite están casi 150 millones de euros.
Bueno.
Para que os hagáis una idea, tenemos ahora mismo 38.000 solicitudes, de las cuales muchas de ellas, pues algunas de ellas se tienen que denegar o se cancelan o caducan, pero en trámite ahora mismo hay 28.500 de esas solicitudes, es decir, que es una cantidad pues muy muy elevada, ¿no? Para que os hagáis una idea, la parte más importante serían 23.000 solicitudes, que sería la línea para residencial, que sería esta que estábamos comentando. Ajá. Pero también para temas de aerotermia, pues tenemos más de 2.000 solicitudes también en residencial. Bueno, pues
que no está mal.
No está nada mal, sí.
Bueno, la convocatoria para esas ayudas va a estar abierta hasta el 31 de diciembre de 2023. Quiere decir que tenemos tiempo todavía de plantearlo, hacer números, pensarlo y solicitar esas ayudas. ¿Qué pueden suponer un ahorro de cuánto en una factura de electricidad media, por ejemplo?
Pues yo creo que el primer tema a saber es que la subvención para residencial más o menos es el 40% si son placas solares,
sí, ¿no?
Por tener en la cabeza. Y luego el ahorro, sí, el ahorro puede ser dependiendo del tipo de consumo. Claro, esto es muy difícil de decir porque imagínate una persona que viva, pues que teletrabaje, esto sería ya... que teletrabaje en su casa y entonces puede hacer prácticamente todo el consumo, lavadora, electrodomésticos, iluminación, aire acondicionado si es verano, puede hacerlo todo con su propia energía. Con lo cual ahí el ahorro, teníamos que pagar casi, vamos a decir, casi exclusivamente el consumo nocturno y la cuota fija. Es decir, hay una parte de potencia instalada, que es así, que es fija y se paga independientemente de cuál es el consumo. Pero estamos hablando que sobre la parte variable, pues estamos hablando de posibles reducciones del 80% del consumo, según tu tipo de consumo, ¿no?
Que no está nada mal.
En este caso no estaría nada mal.
No, desde luego. Bueno, el gobierno regional también ha puesto en marcha su plan Renove de calderas. ¿Cómo está funcionando?
Bueno, el plan Renove de calderas, sí, la idea un poco que me gustaría transmitir es hay muchas visiones de cómo hacer esta transición energética, ¿no?
Sí.
Y desde la Comunidad de Madrid tenemos la visión que le llamamos de neutralidad tecnológica, es decir, nosotros no apostamos o no decimos, oye, solo esta tecnología o solo esta otra, ¿no? Como a lo mejor está haciendo desde algunas otras administraciones, ¿no? Nosotros decimos, cualquier tecnología que sea capaz de reducir emisiones, pues es buena, está dentro del camino de la descarbonización, ¿no? Por tanto, entendemos que el introducir calderas de gas natural, pero más eficientes que las que tienen muchos vecinos de la Comunidad de Madrid, pues eso también ayuda a la descarbonización. De hecho, el porcentaje de reducción de emisiones de una caldera antigua, vamos a decir estándar, por una nueva caldera de las de condensación, que son muchísimo más eficientes, estamos hablando de ahorros de más del 20% del consumo, que se traducen en 20% menos de emisiones y en 20% menos de gasto. Por tanto, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de las emisiones, pues estamos ayudando a la descarbonización, ¿no? Estas ayudas pues están teniendo realmente un éxito enorme. Solamente de lo que serían instaladores, se necesita, digamos, tramitar la subvención a través de un instalador, pues tenemos casi 500 que se han adherido al sistema, es decir, prácticamente la totalidad de instaladores están utilizando nuestras subvenciones, lo que es un éxito pues tremendo, ¿no?
Bueno, estas subvenciones, le voy a preguntar un poco lo mismo que con respecto a las placas solares, ¿son para calderas individuales o también para calderas comunitarias?
En este caso son para calderas individuales.
O sea, que si alguien en su casa tiene su caldera y no es de última generación, digamos, sí, se ha quedado un poquito anticuada, puede pedir esa subvención. ¿Que de cuánto dinero estamos hablando?
Pues estamos hablando de 350 euros si es una caldera estándar para calefacción. Si es lo que llamamos un calentador, que sería únicamente para agua sanitaria, o sea, para agua caliente, serían 150 euros. Son estos pequeños dispositivos con la llamita azul.
Sí.
Que bueno, todavía realmente estos, desde el punto de vista medioambiental y de seguridad, son para nosotros los más problemáticos. Estamos hablando de unos 600.000 en la Comunidad de Madrid, no es una cifra menor. Y estos también ahora mismo los estamos financiando. El cambio por ese mismo tipo de calentadores, pero eficientes, sin emisiones de NOx, etcétera.
Bueno, ¿hasta cuándo podemos pedir esas ayudas para cambiar la caldera?
Sí, las podemos pedir hasta, en principio, y si no hay renovación, hasta marzo de este año. O sea que todavía estamos a tiempo para solicitarla.
Muy bien, hasta el 31 de marzo. Así que tenemos tres meses y medio prácticamente para pedir esas subvenciones. En fin,
tenga en cuenta que, ¿sí? Un segundo solo, que normalmente la sacamos muy rápidamente porque queríamos que empezara el invierno ya con la mayor parte de la gente cambiara la caldera. Una vez pasada la parte, el área invernal, pues en general suele descender muchísimo porque ya la gente no necesita, pues no es tan necesaria la calefacción y por eso queríamos mantenerlo hasta que más o menos estuviera todo el parque que se necesitara pues cambiado, ¿no? Que quisiera.
En fin, que nos parecía muy importante que todo el mundo supiera que la Comunidad de Madrid ha puesto mucho dinero a disposición de todos los madrileños para que busquemos la mejor manera de ayudar al medio ambiente, de descarbonizar nuestra comunidad, que es uno de los objetivos que se ha fijado este gobierno, y además, hombre, aliviar un poco la carga de nuestros bolsillos, que ya van bastante cargaditos pajaritos por todas partes. Fernando Arlandis, director general de Descarbonización y Transición Energética. Supongo que uno se mete en la página de la Comunidad de Madrid, por no complicar mucho las cosas, y encuentra rápidamente la manera de solicitar estas ayudas.
Muy rápidamente. La mayor parte de ellas están en Fenercom, que es la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid. Y otra cosa interesante a comentar es que en algunos de los programas, digamos, el dinero que tenemos se ha acabado. Entonces verán que al solicitarlo pasas a una lista de espera. Yo insistiría en que entiendo que vamos a tener más dinero.
Sí, que se ampliarán esas ayudas.
Se ampliarán. Entonces, yo, que nadie desista por el hecho de que parezca que ya no hay dinero, que presente la subvención, que yo creo que va a haber dinero para todo el mundo.
Muy bien, pues lo dicho, señor Arlandis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti.
Y seguiremos muy atentamente este proyecto, sobre todo si llega ese momento de ampliar las ayudas. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias igualmente a todos. Chao.
Madrid es verde. Madrid es sostenible. Semana del Medio Ambiente en Onda Madrid.
Carretera y manta, lo que tanto me dolió. Ahora se ve por el retrovisor.
Bueno, el Ayuntamiento de Madrid ha alertado a los ciudadanos sobre la falsedad documental y presunta estafa de unas fotocopias que normalmente colocan en los parabrisas de los coches y que simulan ser sanciones de tráfico. Vienen acompañadas de un código QR que de ninguna manera hay que pasar por el dispositivo este que tenemos de QRs. Uno de los casos que hemos conocido es el de Javier, que es transportista. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuándo te has encontrado tú esta multa falsa en tu parabrisas?
Pues, bueno, yo comentarte que no me la he encontrado en mi coche, pero me la he encontrado en todos los coches de los vecinos que estaban esa mañana sancionados.
Entonces, ¿En qué zona de Madrid, Javier?
En Carabanchel.
Ya. O sea que por la zona de Carabanchel hay algún graciosito colocando este tipo de...
O espabilado.
Exactamente, porque esto puede ser susceptible de una estafa.
Sí, hombre, bueno, la pinta es esa. Porque ya digo que llevan, como has dicho, un código QR que cualquier persona que activaba este código QR pues lo derivaba a una página prácticamente idéntica a la del Ayuntamiento de Madrid, como si fuera una pasarela de pagos para pagar la sanción. Entonces, pues bueno, al final ahí vuelcas los datos de la tarjeta, tanto los números de la tarjeta como el código de seguridad, como si fueras a hacer una compra, claro.
¡Qué barbaridad!
Pues bueno, la multa no la pagas porque no existe, pero ya. Porque no dejaba, parece ser, porque ha habido alguna persona que lo ha intentado.
Sí.
Pero sí que, claro, esos datos en el momento que los metes, pues lógicamente alguien los puede, que para eso lo hacen, claro, los puede coger para utilizarlos de forma fraudulenta.
En fin, pues queda todo el mundo avisado. Javier, muchísimas gracias porque sé que has parado el camión para atendernos. Un abrazo muy fuerte, pero era importante avisar a todo el mundo de estas multas falsas que están apareciendo en los parabrisas de algunos coches.